101.1
Estación de Radio.
Año 2012. En un lugar recóndito de la Tierra, en el Cono Sur, Latinoamérica, Argentina, provincia de Buenos Aires, segundo cordón del conurbano, Moreno. En este territorio hostil, las antiguas profecías han sido reveladas. Las catástrofes han comenzado. Por las aguas de los ríos ya no fluye vida. El sol ya no sale para los que vivimos debajo de las torres de cemento. Los mafiosos no son combatidos por el poder. Ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles.
Si este es el mundo que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando.
Sea carnaval, los días de niños, la madre, cumpleaños, la calle que ve llena de gente, la gente que va a
Aguafuertes.
Cultura.
Música.
Autogestión.
Participación.
Algo de humor
y actualidad.
Bandas en vivo.
Organizaciones sociales.
Aguafuertes. Construyendo un fin para un nuevo mundo.
Siete y cuatro minutos tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Aguafuertes, más nuevo que nunca.
Más nuevo.
Estamos...
Me siento como de primera.
¿Por qué? ¿Por qué lo decís, Dari? No te entiendo.
Ah, Dari, porque vos no viniste.
Felicitaciones, entonces.
Chicos, a mí también felicítame, soy de River.
Bueno, sí, felicitaciones a todos los hinchas de River. Y pero también la alegría y el holgorio, como diría nuestro compañero Mestoy, se debe a que, bueno, estamos en nuestra nueva casa, en nuestros nuevos estudios de la 90.1, en la calle Irigoyen 77.
Estoy nerviosa.
Es como un debut de nuevo, ¿no?
Es que es muy amplio esto, como que no sé qué hacer con tanta libertad.
Y ahora podemos correr por ahí atrás, no sé.
Corre para allá. Sí, la verdad que está re lindo y... Ayer estaba escuchando, mientras los compañeros de Latido estaban haciendo el programa, y Leo, muy emocionado, decía el estudio número uno de F. Moreno.
Claro.
Ahora podemos decir que
después vamos a hacer el estudio 2 allá, claro. En el otro cuartito. Y
después vamos a hacer el estudio de Aguafuertes de aquel lado.
No, en la calle ese.
¿En la calle?
Sí, la
verdad. Es muy bueno porque de acá podemos observar todo lo que pasa afuera, la gente que entra a la radio.
Ahí entró Rafo.
Entró Rafo, por ejemplo.
Disculpada, Vanina, pero antes también lo podíamos hacer, ¿eh?
No, antes no se veía.
No, pero era más sorpresivo, porque...
Pero la ventanita estaba abajo.
Abría la puerta, ya cuando abría la puerta. Acá tenemos como... ¿Cuántos metros hay de acá el portón?
Acá lo podés escalar. Pero ver cómo entraban allá lo podíamos hacer también. Discúlpenme que les diga.
Está bien.
Lo que pasa acá nos da tiempo para escondernos si es alguien que no queremos que nos vea.
Podemos bajar la persiana, apagar la luz.
Polarizar los vidrios, otra idea.
Pero igual, todos van a ser bienvenidos, no se crean que no esperamos recibir a nadie, al contrario, si algún oyente está por ahí escuchando y se quiere acercar hasta las nuevas instalaciones de la radio, desde ya que será bienvenido, estamos en Irigoyen 77, casi digo Saavedra, mirá. 6 años diciendo Saavedra.
Sí, ¿no? Felicitaciones a todos los compañeros de F. Moreno que hicieron posible que estemos acá. En esta nueva casita re linda, laburamos muchísimo durante estas últimas semanas para poder estar ya
de todo,
re contentos acá.
De albañiles, de pegadores, sí. De pintores, de pasacables, de todo.
Sí, yo creo que por el olor que todavía hay a pegamento, podemos llegar a ser un Aguafuertes rockera.
Casi. ¿Qué vamos a tener en Aguafuertes hoy? ¿Quién me cuenta? ¿Tienen idea?
No se
¿Alguien sabe? Pegamento, olor a pegamento, nada más que eso.
Olor de pegamento.
Teléfonos nuevos.
Menos mal que no me lo aprendí.
Vamos a arrancar. Tenemos ducha.
Esto es nuevo que decirle. ¿Con qué arrancamos?
Vamos a arrancar como todas las semanas con Contracultura, esta mirada de los medios alternativos como F. Moreno. Vamos a ir tratando algunas noticias que no pasan por los medios nacionales.
Muy bien, vamos a tener como una especie de sección musical reflexiva, ¿no?
Sí, vamos a ver qué sale. Y además vamos a tener a las 9 de la noche la visita de El Nono Rock, que va a estar acá en los estudios de FM Moreno.
Y por supuesto, bueno, agenda todo lo que tenga que ver con lo cultural, con las actividades artísticas en Moreno y en la zona oeste.
Les contamos que tenemos un número provisorio de teléfono de línea, si se quieren comunicar, es el 4908-066. Es medio raro, pero es así, ¿no?
De vuelta, a ver. Así lo vamos anotando.
4908-066.
Bien, ese es el número de línea.
Y el de mensajito de texto es el de siempre.
Sí, ¿te lo acordás?
15-6154-0359.
Muy bien.
Nos pueden buscar en la web, ¿no, Bani?
Sí.
¿Cómo nos buscan?
Muy fácil, escribís Aguas Fuertes en Facebook y ahí estamos nosotros.
Vamos con La Mancha de Rolando. Buscar.
Che, Bani, te estoy viendo.
Cultura contra cultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura.
Contracultura.
Hechos, realidades, palabras. Contracultura.
¿Qué hace esa caja ahí?
No sé, ¿qué la trajeron.
Hace lo mismo que hacía cuando estábamos en Saavedra, chicos.
Che, pero hay menos discos, me parece.
No, están, hay más inclusive. Mirá, hay trajeron uno nuevo.
Ah, mirá, uno nuevo.
Del Mundo Mestizo 2, que tiene un montón de temas. Así que lo ponemos dentro de la caja.
Estuvo re linda la fiesta.
¿Y esto es para que yo me lo pueda llevar?
No,
el
vos no.
¿Quién va entonces?
La gente que nos llame al número que dijimos hace un ratito, que lo vamos a repetir, 4908-066, es el nuevo número de línea. Y si no, el mensajito de texto al 1561-5403-59, como siempre. Mensajito con lo que quieran, chicos, quiero ir a buscar un disco. La nueva dirección es Irigoyen 77.
Sí,
muy bien.
La vamos a poner ahí en la pecera.
No, no, ya está, me da cuenta.
Si yo pongo por Facebook, ¿también puedo participar?
Sí, también. La condición es acercarte y venir, cerrar los ojos, meter la mano en la caja y lo que te saques, te lo llevas.
Esto es un regalo de todas las bandas que se acercan a Agua Fuerte, así que queremos que los oyentes vengan a buscarlo.
Muy bien, bueno, ahora empezamos con la sección que anunciamos hace minutos nada más, Contracultura. Y para eso quería compartir una noticia, algo que hace rato viene, hace años, una lucha que hace años se viene sosteniendo. Famatina, la resistencia contra la megaminería continúa. La asamblea de autoconvocados de Famatina en la provincia de La Rioja mantiene un corte selectivo para impedir el paso de camiones de la empresa Osisko Mining Corporation. Desde el 2 de enero se turnan los vecinos haciendo guardias mínimas de 6 horas montaña adentro. Actualmente el camino de acceso a la minera está abnegado por el hielo y las temperaturas que hoy deben soportar son muy bajas. Por eso los acampantes construyeron una garita con adobe, estufa y necesidades básicas. Para esto vamos a escuchar el testimonio de Carolina Sufich, una de las acampantes, que nos cuenta un poquito cuál es la situación actual.
Permanecemos desde aquí el 2 de enero, en guardias de 6 horas, todos los vecinos, ¿no? Y tenemos una guardia mínima, estamos montaña adentro y ya el camino de acceso a la minera está totalmente abnegado por el hielo. O sea que tenemos una guardia mínima donde hemos construido una garita con adobe, con una buena estufa, con las necesidades básicas para cobijarnos un poco del frío y del viento acá. Así que estamos en guardias mínimas los vecinos de 6 horas cada uno, día y noche, y bueno, resistiendo y en asambleas permanentes con otras actividades.
Carolina Sufich, entonces, una de las acampantes que está resistiendo, habló con la gente de La Mar en Coche, programa de FM La Tribu, y también dio testimonio de cuál es la postura. Ellos sostienen que no están en contra de la minería en sí, porque la minería es una actividad que abarca, es muy abarcativa, pero la megaminería y el método de extracción, en este caso que utilizan el cianuro, es lo que está perjudicando al agua y a las comunidades. Y siguió diciendo entonces...
Y la minería se sigue llevando el 98% de lo que extrae y no paga ningún tipo de impuestos en la Argentina, al contrario. Nosotros les estamos pagando para que nos saquen, nos contaminen y nos dejen sin agua. Parece que el debate se tiene que seguir planteando en las grandes capitales, que esto de la minería es un negociado para pocos y la destrucción de las comunidades. Que aquí el problema no es lo que nos dejan. Aquí el problema es el método extractivo, porque hay que ser muy claro en este concepto. Nosotros no estamos en contra de la minería, porque la minería abarca muchísimas actividades. Nosotros lo que estamos en contra es de este tipo de procesos de mega minería con utilización de cianuro.
Bueno, un negociado para pocos y destrucción de comunidades, entonces es lo que estaban diciendo. El pueblo sigue resistiendo y respuestas no hay todavía.
Es importante destacar esto último que decía Carolina, ¿no? No están en contra de la minería, ajá, están en contra de la minería destructiva, extractiva y que nos envenena.
Sí. Además, no, parece que se normaliza un poquito esto. Normalizamos que la gente está protestando. Y como que parece que ya no están, porque lo normalizamos, claro. Pero en realidad están y lo están sintiendo. O sea, están bajo el hielo, con mucho frío. O sea, busquemos la parte humana de esas protestas que se están resistiendo hace mucho tiempo y por ahí de tanto repetirla parece que ya nada, no pasa, como que impermeabilizamos los oídos y nos resbala por una capa por el cerebro y sale por la otra oreja. No, hay gente que está manifestándose hace mucho tiempo para preservar el medio ambiente, en definitiva.
Vamos a continuar con otra noticia, volviendo más al ámbito local, por decirlo de alguna manera, porque es local la noticia. En el barrio Bon Giovanni, esto es acá en el partido de Moreno, el señor José María Danino Pastore, ex ministro de Economía de las últimas última dictadura militar, intenta desalojar imprudentemente a más de 230 familias en este barrio, ¿no? a través de sus testaferros confesos, el señor Diego Dato y José Dato, ¿sí?, quienes regentean una fábrica maderera justo instalada en el barrio, han venido hace más de 2 años atacando, hostigando, ¿sí?, verbalmente, patoteando físicamente y llegando a tirar abajo casas y casillas de los vecinos del barrio. En las últimas semanas ha pasado de que los vecinos se han encontrado con la necesidad de empezar a responder a, de alguna manera, esta problemática que le está sucediendo, esto de tener que estar sufriendo agresiones tanto psicológicas como físicas, que es tan importante, ¿no? Esto de tener su vivienda, de estar ahí y sentir que alguien que está teniendo ganas de hacer negocios con estas tierras, ¿sí? Un dato que no es menor, ¿sí? José María Danino Pastore es dueño de una inmobiliaria que se llama DOM, ¿sí? Esta inmobiliaria es más conocida como Inmobiliaria Moretti y no tiene domicilio acá en Moreno, sino en la ciudad de Buenos Aires. Lo que los vecinos están haciendo últimamente es empezarse a juntar. Este jueves último se hizo una marcha para poder expresar, ¿sí?, lo que ellos están sintiendo, hacer una denuncia sobre la situación en la que está viviendo, y parece, como siempre, no tener respuesta ante esta situación. Lo peor de todo es que el pasado domingo 10 de junio hubo un desalojo policial totalmente ilegal, sin orden judicial alguna. Esto es terrible, de que gente con dinero que intenta hacer... Tengamos en cuenta que esto es un predio de 7 hectáreas, ¿sí? Que la fuerza policial esté conjuntamente organizada con estos señores, y seguramente debe haber mucha gente en el medio más, que está intentando dejar a miles de familias en la calle. Bueno, esperemos que en la brevedad se tenga alguna respuesta de esto. Es una situación bastante difícil. Ya se ha vivido el año pasado desalojos bastante violentos. Se siguen haciendo desalojos que no nos llegan a nuestros oídos por ningún medio. A veces uno se entera por algún vecino. Así que esperemos que más de esto no siga sucediendo.
Al 15-6154-0359 llegó un mensaje que dice: saludos, Aguafuertes, desde acá escuchándolos, Lobo Suelto, abrazo de rock. Gracias a los chicos de Lobo Suelto que están los viernes a las 10 de la noche por esta misma sintonía. Vamos a la música. ¿Qué tenemos preparado, Mati, por ahí? Le agradecemos a Matías Salomoni, nuestro operador técnico. Patterson, pensá, aceptá y volvé a aceptar, ¿es? No. Ahora es nada, mirá, me equivoqué. Ahora es nada, Patterson.
Estoy cansado de pensar, tal vez 1000 veces o una más, porque es el llanto que refleja en ti mi simple verdad. Si estoy planeando en mi cielo azul, hoy ya no.
Ahí pasaba Patterson con Ahora es Nada. Vamos a decir el título como corresponde. Les recordamos las vías de comunicación: 15-6154-0359.
Sí, y podés llamarnos al 490-8066.
Qué número más raro.
Sí, ¿no?
490-8066.
Es raro porque cada uno de ustedes lo leyó de manera distinta.
El 9 me resulta raro, después del 4.
Bien, continuamos con Contracultura. Por ahí se escuchó poco. Bueno, yo no tengo radio ni televisión, pero creo que se ha escuchado poco esta...
Por eso lo escuchaste poco, dale.
No, pero me llegan igual las noticias. Y no me había llegado lo del motín que se produjo hace 4 días en la cárcel de Devoto. Uh-huh. Y bueno, investigando un poquito, este motín se produjo... en realidad iba a ser un batucazo, ¿sí? La idea era que se juntaban los presos para reclamar, para que saquen un escáner que han traído desde Europa hacia la cárcel de Devoto para escanear todo el cuerpo de los familiares y operarios que entran a la cárcel. Los presos investigando se dieron cuenta que se había dejado de usar en Estados Unidos y en Europa porque producía cáncer. Juntaron firmas, hicieron un habeas corpus, pero fue rechazado. Por eso, bueno, habían convocado a hacer un poquito de ruido para que se les escuche, ¿sí? Pero bueno, no fueron escuchados y terminó con esto. La presidenta dijo que hace unos meses había dicho que era un gran avance en la seguridad y los derechos de las personas que visitan a los reclusos. Pero está comprobado científicamente que la radiación que provocan estos aparatos puede producir distintos tipos de formaciones cancerígenas.
Bueno, igual, digo, me pasó la otra vez escuchar que un médico diagnosticaba, no sé, una gripe, una enfermedad, una cosa sencilla, digamos, una enfermedad común en esa época, y decía que preferiría no mandar a hacer estudios de rayos X y demás porque es cancerígeno, entonces cuanto menos se pueda hacer, mejor. Digo, comparado a nivel cotidiano quizás. Algo así me imagino que debe ser igual o peor.
Sí, además pues, calculemos que por ahí los presos están muchos años,
claro,
cumpliendo la sentencia, y los familiares que tienen que ir una vez por semana, o que van una vez por semana,
es
se están comiendo una radiación todo el cuerpo, porque por ahí es más específico un rayo X que vas a hacerte un hueso, un estudio del brazo.
Sí.
Pero acá es una vez por semana un escáner de todo el cuerpo.
Uno de los argumentos para poner este escáner es que los familiares son quienes introducen las drogas a los penales. Todo el mundo sabe que las drogas es un negocio más bien de las fuerzas de la seguridad de este país que de los visitantes a los penales, ¿no?
Que nos miran películas, la gente, para no entender eso, que digo, en las películas se muestra re bien eso. La policía es la que organiza los motines, la policía es la que le vende las drogas, la que le dan todos los elementos para que ellos, entre ellos, se violenten.
Las que los sacan a pasear para que hagan algunos trabajos para ellos y después vuelven al lugar. Pero bueno, pero ¿qué va a hacer?
Bueno, ya que hablamos de la policía, les cuento que ahora la policía va a estudiar en la Universidad Nacional de La Matanza. La Escuela de Policía Juan Bucetich, que es la escuela que forman los policías bonaerenses, que tiene distintas sedes en la provincia, tiene una nueva sede en la Universidad Nacional de La Matanza. Esto se logró gracias a un convenio que firmaron Scioli, el gobernador, el intendente Fernando Espinosa de La Matanza y las autoridades de la universidad. Obviamente, los alumnos de la Universidad de La Matanza no quieren saber nada con que haya aspirantes a policías en un ámbito de estudios universitarios.
¿Y los docentes?
Los docentes es como que no dicen mucho al respecto. Pero bueno, la sede ya tiene 220 cursantes. Los futuros policías comparten las áreas comunes de la universidad con los estudiantes, la biblioteca, el comedor, pero tienen aulas obviamente que solo utilizan ellos. Y hasta el momento todos los docentes que los capacitan y los forman son de la institución policial, no son docentes de la universidad. Esto también está bueno aclararlo. Obviamente los estudiantes no quieren que haya aspirantes a la bonaerense porque los vinculan con la mafia, los secuestros, las desapariciones de personas que, bueno, sabemos que ocurren todavía a pesar de que estemos en democracia. Por eso la Unión de Juventudes por el Socialismo de La Matanza tomó una posición y sacaron un comunicado que dice: rechazamos y repudiamos este hecho, llamamos a toda la comunidad y a la sociedad en su conjunto a discutir la situación. ¿De qué seguridad nos hablan? Preguntamos, cuando es muy conocido que la policía bonaerense es una de las mafias más grandes del país. En el caso de nuestro propio distrito, estamos hablando de La Matanza, es la que secuestró, torturó y mantiene desaparecido hasta hoy a Luciano Arruga, el joven que se había negado a trabajar, como decías, Dari, para la policía. Vamos a escuchar un breve audio de Margarita Pinto, que es integrante de la Organización de Derechos Humanos Memoria Militante, que se refiere a esta situación que se está dando en la Universidad Pública.
Porque me parece gravísimo que la violación de la autonomía de las universidades, y esto no es solamente del rector Martínez, sino que está avalado por Scioli, y entonces es muy preocupante que se tire por el piso años de lucha de los estudiantes por su autonomía en las universidades, al margen de que quieran disfrazar esto como algo totalmente inicuo, sin ningún tipo de trascendencia y como que no va a implicar un control hacia los estudiantes, sobre todo con las características que tiene la Universidad de La Matanza. Un tiempo atrás hubo denuncias de no permitir participación partidaria a algunos estudiantes, es decir, la universidad es una universidad nacional y aunque quiera manejarse como una universidad privada, no lo es, entonces tiene que regirse con todos los estatutos de las universidades nacionales.
Este último punto que decía Margarita también es importante, ¿no? La universidad de alguna forma está generando muchos negocios, obviamente por esto seguro que algún ingreso debe tener, por prestar las instalaciones para que funcione la formación para la policía bonaerense. Los estudiantes también reclaman que muchos espacios de la universidad están siendo utilizados para generar negocios. Y además, bueno, se inaugura una sede de la policía bonaerense. Al mismo tiempo, los estudiantes también reclaman que los futuros policías, los aspirantes en realidad policías, tienen una beca mensual de 1.200 pesos.
¿Para estudiar?
Para estudiar a ser policía. Te pagan 1.200 pesos por mes. Obviamente, los estudiantes de la universidad, sabemos que es muy difícil que un estudiante de una universidad pública argentina llegue a tener una beca de este tipo, ¿no? Pero bueno, si sos policía, te pagan una beca. También se manifestaron, para terminar con esta información, Correpi, los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, en contra de este tipo de modalidades donde se estudia para policía en la universidad.
En desconocimiento total, ¿no? Las fuerzas policiales no deberían tener su propia escuela y no estar en una universidad pública, digo, teniendo en cuenta que las universidades son también lugares donde de formación, donde hay mucha gente militante, digo, me da la sensación de que están instalando un servicio, ¿sí? Visual, ¿sí? Para que ya para todos los estudiantes y militantes de la universidad.
Sí, no está bueno. No está bueno.
Estás diciendo que va a ser coercitivo directamente.
Sí.
Esto es Agua Fuertes, estamos en la 90.1 y ya volvemos con más Agua Fuertes.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería
ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda porque va y se sienta siempre en el mismo lugar y es re groso eso.
Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo.
Siendo las 19:38, les contamos que se pueden comunicar con Aguafuertes, con FM Moreno, al 4908066. Me lo tengo que aprender muy porque bien. Es muy difícil. 4908066.
Perfecto, si no pueden mandar un mensaje de texto al 15 61 54 03 59.
También estamos ahí chusmeando un poco el Facebook y estamos en este momento con visitas en el estudio. Está con nosotros Juan Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, con mucho gusto estar acá con los compañeros de Aguas Fuertes. Y bueno, un poco acá para contarles lo del jueves.
Dale, Juan Pablo es integrante del Bachillerato Popular Lago del Bosque. Recién nos contabas que en realidad, o sea, no trabajan con profesores como uno está acostumbrado en la escuela convencional, ¿no? Sino que trabajan con parejas pedagógicas en las clases de los bachilleratos populares.
Sí, nosotros nos definimos como educadores populares, ¿no? Y en realidad trabajamos con parejas pedagógicas que lo que hacen es poder planificar las áreas, porque nosotros tenemos áreas de coordinación, en mi caso, el área de biología, medio ambiente, educación para la salud. Otros compañeros están en áreas como comunicación y cultura. Va a depender. La idea es que nos vemos como coordinadores, ¿no? Varios siempre, porque la coordinación no es de una sola persona, sino de varias.
Ahí, ahora que hablas de coordinación, ¿no? Vos decías que también trabajabas en el sistema formal de educación. Digo, este rol de coordinador, o sea, se plantearía con similitudes y diferencias en el mismo nivel que el del profesor.
A ver, es un debate muy importante, creo sí. Yo, ese. En principio, en la escuela formal, tradicional, el rol que uno cumple es el rol de jerarquizado, ¿no? Porque está estructurada así la escuela. Yo, cuando soy profesor con mis chicos de secundaria, soy el docente.
Claro.
Y mi función es de dar una clase, ¿no? En cambio, en el bachillerato popular, mi idea es coordinar un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ajá, poder, ya que el bachillerato popular es algo que lo hace la gente misma, ¿no? Ajá. Las organizaciones sociales, las empresas cooperadas, los movimientos, podemos discutir cómo nos organizamos, qué rol tenemos. La escuela formal se puede discutir, pero es algo que está hecho por el Estado.
Claro.
Exacto. Bueno, a principio de año los bachilleratos populares, no recuerdo si fue a fines del año pasado en realidad o a principios de este, que consiguieron llegar a un acuerdo con el ministro de Educación para que se vayan reconociendo de a poco los distintos bachilleratos populares y tengan títulos oficiales, ¿verdad? Finalmente no pasó, creo que había un compromiso por parte del gobierno de reconocer en principio 15 bachilleratos. Y hasta lo que va del año no se reconoció ninguno.
Bueno, en principio, la Dirección General de Cultura y Educación, uh-huh, que sería el equivalente al Ministerio de Educación en Provincia de Buenos Aires, cambió de director, ¿no?
No está más Oporto.
Bueno. No está más Mario Oporto, ahora está Silvina Girs. Y bueno, el movimiento de bachilleratos populares estuvo discutiendo acá en provincia hace mucho tiempo la cuestión de oficializar los bachilleratos populares, como una de las consignas, ¿no? Pero la principal es que tengamos estudios oficiales. Y hay muchos baches que están en distintos procesos. Por ejemplo, el Bachillerato Popular Lago del Bosque hizo todo un proceso burocrático de trámites para lograr. Nos falta solamente que nos firmen, ¿no? Que la directora que es Kirs, venga y ponga el ganchito. O otros baches están en otra situación y otros están empezando el trámite. ¿Qué sucede? Desde el año pasado y desde el anterior siempre hubo de la supuesta voluntad política de que esto va a avanzar. Y lo que sucede es que no avanza, y ya, viste, estamos cansados realmente de esto, ¿no? Y la señora Silvina Girgs actualmente nos dice que quiere revisar todos los convenios. O sea que todo lo que hemos avanzado lo quiere poner de vuelta en cuestión para que vayamos al casillero cero.
Para atrás, ¿no? Todo.
Para atrás todo. Y que los compañeros que tienen bachilleratos y que todavía no han empezado el trámite, no lo puedan comenzar.
Este jueves, entonces, por este motivo, se van a estar movilizando.
Sí, este jueves nos van a estar movilizando, en particular por que nos oficialicen a los que ya podemos firmar convenio, y también para que los compañeros que están en el trámite burocrático ya comenzado, ya empiecen a avanzar, porque no están avanzando, y para que los nuevos baches puedan empezarlo. Hay muchos baches nuevos que no pueden entregar sus carpetas, que no se las aceptan, las carpetas con los legajos están armando,
claro,
y que se niegan, poniendo excusas, muchas excusas, ¿no? Pero se están negando. Y eso para nosotros es bastante terrible, porque la educación es un derecho primordial, un derecho que hay que cumplirlo a como dé lugar, que mientras haya más opciones es mejor. Pero lamentablemente, Silvina Girs lo que hace es apuntar a seguir destruyendo la educación, ¿no? Que después les puedo contar la idea de los planes fines, ¿no? Todas estas cosas. O la idea de los planes mejores, un montón de cosas que están cada día mermando más la educación y que precarizan la educación y precarizan a los trabajadores docentes.
Bueno, Juan Pablo, recién nos contabas un poco fuera del micrófono que fueron, para que los oyentes hagan una idea más o menos de qué se trata un bachillerato popular. Ustedes como parte de una cátedra, ¿sí? Podemos decir, no de una clase, fueron a ver la película documental sobre Darío Santillán.
Nosotros entendemos que los bachilleratos populares son un instrumento de lucha de los trabajadores, en principio, ¿no? En realidad, como el sistema excluye de la educación a muchos estudiantes, ¿no? Mucha gente que no puede estudiar, pero que sí puede estudiar los bachis, exclusión que tiene que ver con diferentes cosas.
Diferentes,
¿no?
Formalidades, sí. Por ahí, como esto de
capaz que las
faltas.
Las faltas y el verticalismo de la escuela, por ejemplo, o la falta de comprensión por las problemáticas que hay. Muchas cosas, porque la escuela es pública, pero la escuela es gratuita también, pero no todos pueden ir. Entonces, es un instrumento de lucha para que los compañeros tengan su título, en principio. Y después para empezar a discutir cosas sobre qué país queremos. Entonces nos parece interesante reivindicar a luchadores populares, ¿no? Y para nosotros, Darío Santillán y Maximiliano Kokosteki representa eso. Bueno, este es un contexto de luchar por otras cosas, por el trabajo, por la dignidad y por todo lo que luchaban los compañeros y siguen luchando. Pero bueno, nosotros del bachi estamos luchando también por algo similar, por el derecho a estudiar, por el derecho a tener un futuro. Entonces, obviamente que vamos a seguir y nos parece muy importante eso.
Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho por estos minutos de charla, por haberte acercado hasta acá, la radio. Y bueno, recordamos entonces la convocatoria para el jueves. ¿A qué hora van a estar y de dónde se dirigen?
Bueno, el jueves vamos a ir todos a La Plata, a la Dirección de Cultura y Educación, para reclamar cuatro cosas. O felicitación, se dicen los bachilleratos, becas para estudiantes, salario para docentes y también dinero para infraestructuras. Y acá también les quiero contar, para que sepan, ¿no? Porque nosotros somos de Merlo, ¿no? Pero lo quiero contar, porque estamos en Moreno,
sí.
Que los bachilleratos populares de Galpón de Moreno, el barrio de Las Flores, y el bachillerato popular del Cañón también van a ir, y que bueno, ¿no? Si los pueden ir a acompañar a alguien de acá de Moreno, del municipio, estaría muy bueno, porque también se dan mucha ayuda, porque están igual ustedes que nosotros.
Juan Pablo, muchas gracias.
Bueno, a ustedes.
Continuamos en Agua Fuerte, vamos a escuchar un poco de música. Les recuerdo, se pueden comunicar al 1561540359. El del teléfono, decilo vos, Vani, porque la verdad que a mí me cuesta bastante. ¿Me haces el favor?
El de línea.
No, yo dije el de celular.
4908066. Lo hicimos todos diferentes. Sí, me agarraste distraída.
Vamos con Jauría. Adiós. Jauría.
Más solo yo. Y un cordón al cuello con las llaves que mi madre me colgó. Después vino papá con mi primera bicicleta y ya nada volvió a ser igual. Gracias por tu protección, sigo sin tu ayuda, ya.
la agenda de Moreno.
Esta es la agenda de Agua Fuerte.
Sábado 30 de junio, 22:30 horas. La mano de Filippi y Comando Guayburú. Esto es en Bendito, Rondó 48, a media cuadra de la estación Ituzaingó.
También para este sábado, pero a las 23 horas va a estar tocando Kalimba, Mambo Negro y Hasta el Final. Esto va a ser en José Cepaz y la dirección es Herli Oves, 4910, entre Lavalle y Alture, en el bar Pelton.
Y para el domingo 1 de julio, a partir de las 20 horas, tocarán Pus y Magot. Esto es en Pueblo Chico, Independencia 2774, Moreno.
Para el próximo fin de semana tenemos el jueves 5 de julio a las 21 horas. Va a estar tocando Planta en Rastafari Bar. Esto es en Avenida Balbín, ex Mitre, al 164 en San Miguel.
Y para el viernes 6 de julio, Pacífico en vivo, junto a Diestro, Paraíso, Planeta Mongo y Mano Bruja. Si querés entradas, contactate con nosotros, el valor es de 15 pesos. Esto es en Frontera Bar, Avenida de Rivadavia, 13354 Ramos Mejía, a 4 cuadras de la estación.
Para el próximo viernes también a las 22 horas va a estar tocando John Rambo y la Ricarda Rock. Esto es en Olivera 1289, esquina Erescano y Ituzaingó Sur.
Y el viernes 6 de julio a las 20 horas, puntual, tocarán Cuarta Clase y Gólgota. Y tocará de vuelta y más bandas. Esto es en el Teatro Terra Firme, Padre Barbelio 70, Paso del Rey. Entradas 30 pesos anticipada y la puedes conseguir en cuartaclase@gmail.com.
El próximo sábado 7 de julio habrá Varieté Le Petequé en Casa Cultura Mayo Francés. Va a haber payasos invitados a la gorra, buffet barato y después bailongo hasta el amanecer. La dirección es Yatay 275 Morón Sur.
Y para el domingo 8 de julio, a partir de las 20 horas, estarán tocando Caramelo Santo, Juana Fe, Paella Virgen y más bandas. Esto es en XLR Club Tribulato 449 San Miguel.
En un rato vamos a continuar repasando más agenda.
Acelerando el mate. Acelerando el mate. Acelerando el mate en Villa Babilón. Acelerando el mate. Acelerando el mate. Acelerando el mate en Villa Babilón. Calles de hielo. dejar que nuestras penas se vean, pero en realidad me voy a practicar un vuelo sobre la
Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
No hagas todo ese ruido con el micrófono, Dari, que estamos en el aire.
Perdón, yo no sabía que ya nos habían abierto el
y
micrófono.
Y vos tosiendo, loco. Las 20 de la noche, estamos en Aguafuertes, en la 90.1 FM Moreno Radio Comunitaria. Y te puedes comunicar a los teléfonos que tenemos.
Al 4908066, si querés llamarnos.
¿Cómo dijiste?
4908066,
ahí
si
está.
Querés llamarnos.
También te podés comunicar al 1561-540359 por mensaje de texto. Y
texto.
Y también lo podés hacer a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ese es nuestro mail.
Muy bien.
Tenemos una comunicación telefónica porque el pasado martes se cumplieron 10 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados por la policía Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a hablar con Mariano Pacheco, el ex coautor del libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, que se presentó este año, pero viene con un trabajo ya de hace varios años. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Mariano. Me acompañan Víctor, Vanina y Darío.
Hola, buenas noches, les mando un saludo para todos.
¿Cómo te va?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, Mariano, contanos un poco cuál fue tu trabajo particular, teniendo en cuenta que son tres los autores del libro, ¿no? En tu caso, ¿y cómo se coordinaron entre los tres para hacer este libro? Que cuenta un poco, sí, bueno, la historia de Darío.
Sí, bueno, básicamente, por un lado, yo tengo publicado en 2010 un libro que se llama De Cutralcó a Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados, donde trato de abordar un poco una reconstrucción de los movimientos, digamos, en sobre todo en el sur del conurbano, pero también teniendo en cuenta el contexto del país y el desarrollo de movimientos en otros lugares del periodo 96 al 2003. Con lo cual, toda la cuestión que tiene que ver más con el contexto, el de surgimiento y desarrollo de este tipo de movimientos, lo tenía bastante fresco y bastante trabajado con material de archivo, ¿no? Después, por otro lado, bueno, por mi cercanía de haber compartido, digamos, una experiencia de militancia, de amistad junto con Darío, bueno, también tenía ese como esa llegada más íntima, digamos, a todo lo que fue el desarrollo de su militancia, ¿no? Y bueno, después finalmente entre los tres autores fuimos poniendo, digamos, un poco cada uno. Por otro lado, Ariel, digamos, tiene también un libro anterior publicado sobre una experiencia, digamos, de organización armada en los 70 y tiene, digamos, más de una década en el oficio periodístico. Y Juan, de alguna manera, era el que había, digamos, arrancado con este proyecto y había realizado muchas entrevistas a varios de los protagonistas, ¿no?, más cercanos de Darío. Entonces, bueno, de alguna manera entre los tres fuimos escribiendo algunas partes cada uno y después finalmente todos, digamos, reescribiendo las partes del otro. Así que fue un trabajo bastante colectivo.
¿Cuál fue la idea, digamos, de partir, de contar la idea de la vida, perdón, de Darío? Se me ocurre un poco que tal vez sea bajarlo, ¿no?, un poco a la tierra, saber que era una persona, un militante, como hay tantos en el conurbano, en el país.
Sí, para nosotros, digamos, ahí, bueno, un poco se jugó también el tema este de que veíamos que mientras estábamos pensando en cómo armar el libro y escribiendo ya las primeras partes, veíamos que se venía inminente, digamos, el décimo aniversario de la masacre de Avellaneda. Así que ahí hubo una apuesta, digamos, muy fuerte nuestra, que fue producir con la mayor calidad, digamos, posible a nuestro alcance, pero tratar de llegar a la culminación del libro para esta fecha, que por suerte lo pudimos hacer en la medida en que pensamos que también un libro podía ser una forma de homenaje a Darío y a Maxi, y en ese sentido contar, digamos, como parte del homenaje, tratar de dar a conocer las partes menos conocidas, ¿no?, de Darío, que muchas veces queda eclipsada por su muerte trágica, y que tiene que ver justamente con esto, ¿no?, con ver que Darío, digamos, es un símbolo político generacional muy importante, pero que en vida fue un pibe, digamos, del sur del conurbano, que era hijo de familia de laburantes, que se crió en una barriada popular y estudió en un colegio secundario público como cualquier otro pibe, y que en ese camino se fue politizando y fue acercándose a la militancia hasta transformarse, digamos, en un referente de sus compañeras y de sus compañeros por su exactitud, sus valores, su compromiso, pero que no dejaba de ser uno más de un colectivo que promovía también esos valores, esa militancia y ese compromiso con un proyecto, ¿no? Y bueno, en gran medida ese fue uno de los objetivos que tuvimos.
Mariano, ¿cómo fue tu entrada al libro? Digo, el aporte, porque desde algún punto es casi biográfico, ¿no?, porque es tu relación, tu llegada de alguna manera con Darío.
Sí, ahí, digamos, bueno, fue una parte, digamos, difícil para mí, porque fue de alguna manera estar, digamos, escribiendo y ser yo mismo uno de los personajes del libro, digamos, claro, de los protagonistas. En ese sentido, bueno, traté de contar como una cosa biográfica, digamos, que sirviera también como fuente, es decir, que después pudiera ser también retrabajada por Juan y por Ariel con una cierta distancia, y que pueda inscribirse también mi relato dentro de ese coro de relatos que está presente en el libro, porque algo a destacar es que hemos realizado alrededor de 45 entrevistas para uh-huh, digamos, confeccionar el libro, algunas con, bueno, más extensión y más valor en el sentido de la cercanía con Darío, y otras menos, pero que dieron cuenta, digamos, de ese proceso bastante colectivo de voces también presentes en el libro.
Mariano, ¿qué sentís cuando, desde el oficialismo más que nada, se dice que del 2003 para acá la juventud se ha volcado a la política? ¿Qué te provoca eso?
Y bueno, me parece que es parte, digamos, de la lucha política también, ¿no? La lucha por los relatos, por los discursos, y me parece que, digamos, en ese sentido hay una eficacia muy fuerte por parte de los sectores del oficialismo de haber tendido, digamos, un puente entre el 2003 y el 73, digamos, obviando lo que pasó en el medio, sobre todo desde mediados de los 90 hasta el 2003, con la importancia que tuvo la revuelta popular de diciembre del 2001, ¿no? Yo creo que básicamente hoy hay una sociedad más politizada que hace 10 o 15 años atrás, pero que justamente esa politización fue un proceso que se vivió en el país, digamos, en todos estos años, ¿no? Y en donde hubo apuestas militantes muy, muy importantes, como la de los movimientos de trabajadores ocupados, pero también la de otros, ¿no? Como puede ser la experiencia de los hijos, de las fábricas recuperadas, de las asambleas populares, de los sectores sindicales que trataron por fuera de la CGT de resistir las políticas neoliberales en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay un entramado de experiencias de politización en los cuales la juventud ha sido vanguardia, ¿no?, en estos últimos 15 años, que da como resultado que hoy tengamos una sociedad mucho más politizada y con muchos jóvenes, digamos, participando en la política. Pero bueno, esa es otra de las grandes discusiones, si la juventud ha participado en todos estos años o si recién ahora se acerca a la política, ¿no? Y bueno, creo que es parte de esta lucha también por los discursos y por los relatos que, bueno, cada uno de nosotros tiene que también tomar una posición, ¿no?
Seguro. Vos decías que, bueno, que en este sentido el oficialismo es bastante hábil, inteligente. También fue bastante hábil para saber capitalizar políticamente los dos asesinatos y romper el movimiento piquetero nacional, ¿no? Porque digo, era una época que había mucha movilización, que el movimiento piquetero nacional era impresionante cuando se movilizaba, el reclamo estaba en la calle y después, bueno, se desarticuló completamente. ¿Cuál es tu análisis respecto a esto?
Sí, digamos, para mí, digamos, la masacre de Avellaneda en sí misma generó como una gran conmoción. Y digamos un proceso que inevitablemente tenía que dar como resultado o un gobierno, digamos, que siguiera insistiendo con políticas represivas y autoritarias, o un gobierno que viniera de alguna manera a tratar de desde la clase política tomar otro tipo de rumbos, ¿no? Y creo que en ese sentido el kirchnerismo leyó muy bien lo que había pasado en el 2001 y qué implicó la masacre de Avellaneda, y los movimientos también quedaron como atrapados en una dificultad por leer las nuevas coyunturas, ¿no? Entonces eso, sumado a los sectores que se sumaban al proyecto del gobierno, dio como resultado un proceso de fragmentación y de divisiones muy fuertes, ¿no? En donde, bueno, también hay que reconocer que un proceso muy interesante que se dio en el surgimiento de los movimientos, de alguna manera después apareció un poco desvirtuado en la multiplicación de experiencias que muchas veces estaban más ligadas a estructuras más tradicionales y que llevaban el nombre de movimiento piquetero, pero que no eran tan genuinas como aquellas que habían surgido en años anteriores, ¿no?
Claro. Bueno, Mariano, para volver un poquito al libro, ¿cómo lo describe el libro a Darío? Un poco lo comentabas, ¿cómo es este Darío Santillán que presenta el libro?
Y bueno, centralmente, digamos, el libro, digamos, aborda toda esta experiencia generacional de militancia, pero trata de ser, digamos, algo que exceda una biografía política, y en ese sentido arranca con el nacimiento mismo de Darío, ¿no? Con el padre transmitiendo sus recuerdos de cómo fue el día del nacimiento, por qué eligieron ese nombre, cómo fue su infancia en el barrio de Don Orión, en el colegio, ¿no? Entonces, digamos, tratando de dar una integralidad también para poder sacar del lugar de héroe o de ser excepcional o de un Darío totalmente alejado de la cotidianeidad del resto de los mortales, ¿no? En ese sentido, no solo la parte de la militancia muestra un Darío muy de carne y hueso, muy pegado al suelo, sino también al tomar, digamos, el conjunto de su vida, mostramos cómo va siendo ese proceso en el cual Darío se transforma de un pibe inquieto con algunas rebeldías a ser un militante de un proyecto que apuesta por una transformación revolucionaria, ¿no?
Bien. Por último, Mariano, se conoció una semana antes, creo que se cumplieron los 10 años, que Franchotti fue trasladado a un penal con un régimen mucho más abierto, más blando. ¿Qué te ¿Qué opinión te merece esto?
Y me parece que digamos, lo que pasa con este caso es lo que ha pasado muchas veces con otros tantos en donde ni siquiera han sido juzgados y condenados, ¿no? Que es que por la pura cuestión legal muchas veces estas cuestiones quedan en la absoluta impunidad, ¿no? Y que se necesita de un pueblo movilizado, digamos, en lucha, marcando los pasos que hay que dar para que se pueda realmente hacer justicia. En ese sentido, nosotros hemos rápidamente emprendido, digamos, una denuncia y una campaña contra la impunidad y hemos movilizado a Varadero, donde lo han trasladado, como para que, como decimos siempre, retomando la consigna de hijos, si no hay justicia y escrache, que pueda quedar en claro, digamos, qué situación se está dando en la sociedad. Y por otro lado, también tomar la batalla legal, que aunque no es nuestro campo principal de intervención, a veces tiene también sus vericuetos, ¿no? Porque en términos legales está habilitado a ser trasladado, si bien con también alguna impunidad en el sentido de que tiene 400 personas antes con el mismo pedido y lo han puesto al primero, pero también uno puede, a través de la consulta con abogados y alguna serie de intervenciones en el campo de la justicia, también puede muchas veces dar vuelta a este tipo de intervenciones, ¿no? Así que, bueno, hemos emprendido los dos caminos. Por un lado la denuncia social en las calles y por el otro lado el asesoramiento jurídico para ver en términos legales concretamente qué se puede hacer con este caso, que había sido un caso de justicia importante, ¿no? Porque en general estos casos tienden a quedar impunes y en 2005 durante el juicio nosotros hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para conquistar que estas condenas digamos, se efectúen y de hecho están condenados a cadena perpetua. Entonces es importante que cumplan, digamos, con esa sentencia en la cárcel, ¿no? Como tienen que hacerlo y no en una especie de casa quinta donde gozan de privilegios. Entonces en ese sentido es que hemos rápidamente accionado para tratar de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.
Mariano, un poco a modo de cierre, me imagino que también es lo que debe aparecer en tu aporte al libro, ¿cuál fue el mensaje que te dejó, que te quedó a vos de Darío, como amigo?
Sí, me parece que básicamente ahí lo que está presente es su consistencia, digamos, que uno la puede ver en ese último gesto de solidaridad con Max y de enfrentamiento, digamos, a la represión policial y creo que lo que nos deja es esa enseñanza, primero una apuesta colectiva, ¿no? Que ese tipo de cuestiones no son individuales ni aisladas. Y después, por otra parte, que aún en las peores condiciones se puede resistir, se puede tener, digamos, una política de no resignación, de enfrentar lo dado y de poder promover, no sé, nuevas prácticas que posibiliten que uno canalice su rebeldía, sus inquietudes, sus deseos de transformar la sociedad, ¿no? Que creo que por eso Darío ha sido también un emblema, ¿no? De todos uh-huh. estos años, más allá de que ha sido uno más de los tantos asesinados en protestas sociales.
Seguro.
Mariano, muchas gracias por esta charla y bueno, te agradecemos por haberte brindado de esta manera para charlar con nosotros.
No, está bien, gracias a ustedes por comunicarse y brindar el espacio.
Un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.
Ahí pasaba Mariano Pacheco, el coautor del libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Me quedo con esto último que decía, ¿no? Que qué bueno que estuvo, que le pudieras preguntar eso, Vani. Darío volvió a ayudar a Maxi. Uh-huh. O sea, Maxi estaba tirado en el piso, revolcándose de dolor porque ya lo habían baleado. Y bueno, en realidad lo que pasó fue, empezó la represión. Obviamente el grupo piquetero siempre tiene una fuerza de choque que está preparada para ir a chocar a la policía para defender al resto de la gente que mientras tanto se va, se repliega. Esto fue lo que había empezado a pasar, la policía había empezado a reprimir. No son los únicos dos heridos de bala, hubo 30 heridos de bala el 26 de junio del 2002 en el puente Pueyrredón, lo que demuestra un plan sistemático para reprimir con balas de plomo y no fue una casualidad ni un loco que se le saltó la chaveta y empezó a los tiros, no. Estaba planificado esto. Ellos estaban a la vanguardia, a la primera línea, chocan con la policía y este Maxi es herido por Franchotti. Darío lo va a ayudar y lo matan también. Cobardemente se ven las fotos de Pepe Mateos, el fotógrafo de Clarín, que sí. Al otro día, teniendo esas fotos en su redacción, publicó en la tapa que la crisis causó dos nuevas muertes. Que, bueno, de paso es el título de un documental muy bueno que habla sobre cómo los medios trataron esto. Inclusive hasta hoy, digo, el martes vi muchos todavía noticieros y canales y todo que decían se cumplen 10 años de la muerte de los dos jóvenes piqueteros. No fue una muerte, fue un asesinato, una masacre.
Sí, tuve la desgracia de escuchar a Fernando Bravo el otro día después de un... Y estaba el fotógrafo y diciendo, justificando de por qué habían puesto esas fotos en Clarín con ese título, que quizás...
No, es que las fotos las tenían y no las pusieron, no sé.
Dicen que fue una cuestión de redacción, las apuradas, como justificando sí. El lugar donde trabaja, obviamente, ¿no?
Sí, sí, obvio. Pero bueno. Después lo mandaron a trabajar a la revista Viva ese muchacho, pobrecito, nunca más pudo cubrir manifestaciones ni nada, sino que ahora fotografía modelos y ese tipo de cosas. Vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos entonces el título del libro, es Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Está bueno si lo quieren buscar y leer. Vamos con Los Redondos, Nuestro Amo Juega al Esclavo.
We'll be right back.
Ese no es, Bani. La melodía es parecida. Está cantando todo un palo sobre...
¿O no?
Nuestro amo juega al esclavo de Patricio Rey y su rendito de ricota. Nada que ver, Bani. Pero bueno, si a vos te parece...
¿Qué asociarás?
¿No? Yo asocio. Digo, cada uno tiene su estructura propia de asociación.
¿Asociación ilícita?
A veces.
1561-540359 para mandar un mensajito de texto. Tenemos acá una caja llena de discos para repartir, regalar, donar.
Y una remera. Una remera.
Y una remera.
A ver, pásame la caja, por favor. A ver, así saco. Yo quiero elegir uno. Cierro los ojos y elijo uno. No, mientras tanto digo. No. Y, pero bueno. Ahí va. A ver, mientras tanto
como
digo.
Es para hacer una prueba. Marcelino,
¿estás ahí?
Yo elijo. A ver, a mí
te
me
llevaste, salió... ese está buenísimo, ¿eh?
Hecatombe. Yo tengo. Ay,
a ver, Bani.
A ver.
¿Qué tenés?
Yo me falta algo para vestir. Ay, mirá lo que agarré justo.
La remera.
Una remera.
Ya tenés una remera, Bani.
Vos ya tenés una de esas. Y acá tengo un DVD de Nota Negra tocando en vivo.
A ver, yo.
Pero chicos, devuelvan. Esto no es para nosotros.
Es un juego.
Es para la gente que va a venir.
Uy, mirá qué bueno está esto.
¿Qué es eso, Víctor?
Decilo, porque ni yo lo puedo ver que estoy al lado tuyo.
Pará, que
tiene, acá está el nombre, acá está
tiene,
el nombre.
Tiene un montón de cosas. No, lo estoy abriendo y demás. Está buenísimo. Hermanos de la Mente Furiosa es un disco que está buenísimo porque tiene de todo. Tiene una artística re linda. Ajá. Con librito, con...
Eso lindo. Es punk. Bien punk.
Sí, con un... No sé qué es, un fanzine. Sí, mirá, está lindo.
Bueno, ahí tenemos para regalar todos esos discos. Hay para todos los gustos, para todos los estilos.
Todos
punk,
los colores,
rock, reggae.
Todos los sabores, todo.
Sí, de todo.
Para el bolsillo de la dama.
Bueno, mandás un mensajito, te acercás acá a Irigoyen 77, metés la mano en la caja.
No lo guardes en el bolso, Darío.
Metés la mano en la caja.
Vos saca la mano de ahí.
Y te llevas el disco, menos el de Hecatombe porque no va a estar. Bueno, y si te querés comunicar con nosotros, hablar un poquito, al 490-8066.
¿Cómo lo dijiste vos, a ver?
Yo dije 490-8066.
Está bien.
Yo lo digo igual, me parece.
Hay distintas formas. Bueno, la sección musical del día de hoy tiene que ver con las casas y las mudanzas.
¿Por qué será?
La que estamos escuchando en esta oportunidad es Una Casa con Espinos, en la versión de Los Fabulosos Cadillacs, que es un tema de Manal, en realidad.
Uh-huh. Muy lindo.
¿Tenemos la otra versión ahí?
Por favor.
No, tenemos otra canción que habla de casas. Pero bueno, hablar un poco de casas, de mudanzas. La mudanza en sí es una situación bastante traumática, ¿no? Porque uno tiene temor de olvidarse las cosas, sí, de que no le entre todo, de que el último día tenés que irte a un lugar y irte al otro, y es un quilombo los dos lugares.
Y vos pensás que tenés todo preparado y que va a ser rápido, y te das cuenta de que no. Y te das cuenta de cuántas cosas tenías que realmente no necesitas.
No sirven. No, claro.
Pero te las llevas igual.
¿Cuánto tiempo promedio puede llegar a acomodar una mudanza después de que ya te instalaste
un año
en un nuevo lugar?
Un año. Mínimo un mínimo, año. Sí. Siempre te queda algo por acomodar, un estante por poner. Siempre. Sí. ¿O no?
O que acomodaste algo en un lugar y después cuando tenés que acomodar otra cosa decís, esto no queda.
Esto digamos. Acá no está bien, claro. No. Lo cambiás.
¿Y cuántas cosas se pierden en una mudanza?
¿Y cuántas se encuentran?
Para mí no es que se pierden, sino que quedan en otro lugar. A mí me ha pasado eso. Como que las guardás, decís, bueno, esto sí, lo dejo acá ahora, y después te olvidás dónde estaba, y al tiempo lo encontrás. Pensaste que lo habías perdido, pero estaba ahí.
Es como que pasa en otro plano, en realidad, otro nivel de conciencia.
Para mí son los duendes que te cambian las cosas de lugares.
Para cuando yo era chiquita me hacían un concurso y había un bicho, mucaco, maqueco, que te escondía las cosas. Y no sé si soy yo o muqueco,
el pombero,
existe. No, era un bicho, algo de... de una, ¿cómo se llama esto?
¿Vos viniste a pegar los paneles con pegamento ayer? O sea,
correla de la pared, correla de la pared.
Era un bicho que escondía todo.
Está bien.
Y a mí me pasa.
¿En las mudanzas aparecía?
En la vida en general, en las mudanzas.
Se llama
más.
Alzheimer, ese bicho.
Ese bicho. Pero a esa edad, Ani.
Era un concurso de una pastillita.
Para la memoria.
Memorex.
Lo tenía 8 años, chico, aspirineta.
Bueno, está bien.
Listo. Así no me acordaba. Chicos de hoy.
Bueno, no fue traumática, me parece, la mudanza de la radio, ¿no?
No.
Hubo que trabajar mucho, no. Hubo que hacer de todo, pero.
Había
pero
mucho
valió la
trabajo.
Pena, mirá cómo quedó todo.
Sí, sí, valió la pena. Realmente fue muchísimo trabajo porque justamente la mudanza implica de que te estás yendo de un lugar a acomodar cosas, desarmar. Cosas, digo, volverla si hablamos propiamente de la radio,
de la radio sí,
desarmar
claro.
El estudio, desarmar todo el equipamiento técnico y después lo que implica estar en un nuevo espacio. Digo, Mariano lo puede decir bien, ¿cómo nos quedó el brazo el primer día de picar la pared?
No, tuvimos que hacer el agujerito por donde miramos al operador en este momento. A mí me dolía todo el cuerpo, todo me dolía. Y eso que solo usamos los brazos, ¿no? Pero bueno. Mucho sacrificio ahí.
Muchísimo, pero es satisfactorio estar
sí,
acá,
desde ya.
En este lugar tan grande, loco. Yo, me da miedo mirar para atrás.
Por lo general pasa que cuando uno se muda a un lugar más lindo, mejor, pero cuando es al revés es un bajón, ¿no?
Sí.
Porque decís, bueno, estaba alquilando en un lugar y de pronto, no sé, te suben el alquiler, bueno, me voy a tener que mudar para... Y qué bajón cuando te tenés que mudar a un lugar más chico o más lejos o...
Claro, por suerte para nosotros nos mudamos a un lugar mejor, fue para mejorar, ¿no?
Sí.
No, extraño el ruido del portón del vecino, chicos.
¿Cuando entraba el auto?
Sí. Pero acá lo
no
podemos soplantar con el ruido de la puerta del baño en algún momento.
No la escuché todavía.
Sí, vamos a esperar cuando arranquen los bomberos a ver qué pasa, porque estamos acá a una cuadra. Esperemos que no haya incendios esta noche ni las venideras. Tenemos algo ahí preparado para cerrar este momento hablando de mudanzas y casas.
Sí, y en un ratito seguimos hablando porque tenemos el pecho inflado por esta nueva casa.
Un tema para nuestros seguidores que viajaron desde muy lejos. A ver quién baila rock and roll, mal, perdóname, nena.
quisiera volver a casa. 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 Volver a casa.
Que las frases hechas están bien hechas.
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Esta es la agenda de Moreno.
Esta es la agenda de Agua Fuerte.
Seguimos con un poco de agenda acá, tomándonos un descanso,
un respiro divirtiéndonos con muchísima gente que nos está viniendo a visitar. La verdad está muy bueno esto de tener un espacio amplio en la radio, pues tenemos, vemos a la gente que entra, pues tenemos un gran ventanal ahí. Y bueno, saludando a todos los compañeros que están del otro lado de la pecera.
Bueno, agradecidos además.
Vamos a repasar un poco de agenda para lo que va a haber este fin de semana y las próximas fechas, ¿sí, no? O sea, la semana que viene, por ejemplo.
A octubre no llegamos, ¿no?
No llegamos a octubre. Solo hasta julio.
Entonces, bueno, el sábado 30 de julio a las 22:30 horas, Las Manos de Filippis, Comando Guay... ¿Qué dice ahí? Disculpa.
Guairuru.
Esto es en Bendito, en Rondó 48, a media cuadra de la estación Ituzaingó.
De junio.
Vamos a... Sí, ah. ¿Querés que la repase la fecha?
A ver, decime de vuelta porque...
Sábado 30 de junio a las 22:30, Las Manos de Filippi y Comando Guairuru. Esto es en Bendito, Rondó 48, a media cuadra de la estación de Ituzaingó.
Sábado 30 de junio, 23 horas, tocará Catimba, Mambo Negro, Hasta el Final. Esto es en Felton Bar, en Gil Opes, no sé cómo se pronuncia esto, 4910, entre La Valle y Altuve, José Cepaz, frente a la plaza.
Para esta noche va a estar tocando a las 22 horas Cameleva más El Capitán y Pinitos Reggae en San Justo, en Circus. Esto es Florencio Varela, 1998, San Justo.
Y para mañana, domingo 1 de julio a las 20 horas, tocarán Pus y Magot en Pueblo Chico, Independencia 2774, Moreno.
Para el próximo fin de semana, pero en día de semana, jueves 5 de julio a las 21 horas, se va a estar presentando Planta en Rastafari Bar. Esto es Avenida Balbín, ex Mitre, 164, San Miguel.
Y para el viernes 6 de julio estará tocando Pacífico en vivo, junto a Diestro Paraíso, Planeta Mongo y Mano Bruja. Si querés entradas, te puedes conectar con nosotros. El valor es de 15 pesos anticipadas. Esto es en Frontera Bar, Avenida Rivadavia 13.354, Ramos Mejía, a 4 cuadras de la estación.
El próximo viernes 6 de julio se va a estar presentando John Rambo y la Ricarda Rock. Va a ser en Olivera, 1289, esquina de Erescano y Ituzaingó Sur.
Y para el viernes 6 de julio a las 20 horas estará tocando Cuarta Clase, Golgota y más bandas. Esto es en el Teatro Terra Firme, Padre Barbelio 70, Paso del Rey.
Para el sábado 7 de julio va a haber Varieté Le Pequé, como así lo anuncian, en la Casa de la Cultura Mayo Francés. Va a haber payasos invitados, a la gorra, buffet económico y baratito, y después bailongo hasta el amanecer. La dirección es Yatay 2275 Morón Sur.
Paella Virgen, Juana Fe, Caramelo Santos y más bandas estarán tocando en el XLR Club en Triunvirato 449 en San Miguel el domingo 8 de julio a las 20 horas.
Podemos repetir el correo electrónico para que mandes tu fecha aguafuertes@fmoreno.com.ar y ahí esperamos para agendar y pasarlo las próximas semanas. Vamos a escuchar a Cameleva un poquitito más.
Hoy
y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré, pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer. Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es, y ese miedo que nos ciega y no nos deja ver, que a este mundo hemos venido para comprender que hay que morir al miedo para luego renacer. Sabes lo que me ha costado a mí poder reír. Ambos tenemos ilusiones para compartir, pero cada uno sabe lo que lo hace revivir. Sigo buscando dentro mío y buscaré hasta el fin. Sé que en el juego del destino hay algo para mí. Quememos todos los mandatos de esta sociedad. Tengo el sol de tu sonrisa y no preciso más. Yo no preciso más. No, 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 no. Que hoy es hoy y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré, pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer. Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es, y ese miedo que nos ciega y no nos deja ver, que a este mundo hemos venido para comprender que hay que morir al miedo para luego renacer.
Fuerte.
La Casa de los Nadies nace como un espacio de participación cultural totalmente abierto a la comunidad y también haciéndose eco un poco de la falta de lugares de participación cultural por fuera, digamos, de lo que es la municipalidad o el gobierno local, ¿no? Con un espacio más bien céntrico que pueda nuclear, digamos, un montón de actividades. O sea, desde el centro se pueda mostrar, digamos, expresiones artísticas de diferentes lugares, como desde los barrios, ¿no?
Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Seguimos en Agua Fuerte, faltando 15 minutos para las 9 de la noche.
No te creo igual.
Créeme, porque no lo escuché, lo dijo el noticiero, Dari. Ah, el noticiero no miente.
TN.
¿Se desmintió la profecía maya o no?
No, no sé, vos lo acabas de decir.
Me dijeron eso, yo escuché eso. Pero así como de reoído, yo pasaba caminando.
¿Pero de qué hablas cuando hablas de profecía maya y que ha sido
desmentida? Yo te digo así lo que yo escucho de oído, no tengo profundidad.
Boca de jarro, me parece.
Sí, exactamente, hablo por la boca de jarro.
¿Dónde está jarro?
Por las manos de Filippi que van a tocar. Sí. Nada, es lo que me llegó. Me llegó ese comentario de que se habría encontrado otra cosa que desmentía que en el 2012 se iba a terminar el mundo.
Que decía que la piedra esa que hablaba
de... Era la escritura más vieja que de la piedra y decía eso. Llegó como llegaron mensajes.
¡Apa! ¿Llegaron mensajes al 1561-540359?
Exactamente, tres mensajitos que voy a leer ahora. Uno dice, hola chicos, felicitaciones por la nueva casa. Saludos, Marcela.
Gracias por el mensaje.
Gracias, Marcela. Aguafuertes, me gustó mucho la nota con Mariano, el escritor del libro sobre Darío. Juan de Paso del Rey.
Bueno, gracias, Juan.
Y después, saludos para FM Moreno. A ustedes, Aguafuertes, en especial, pásenme un tema a su elección, Liliana de Moreno. Acabe.
A su elección.
A la elección nuestra.
¿Qué tema hay a su elección? Pues hay una banda muy buena a su elección.
Che, el estudio es tan grande que tenemos gente acá adentro.
Mira, atrás.
Hay un personaje allá en el rincón.
Un duende, en el fondo.
Viste que te dije que daba miedo mirar
duende,
para atrás.
Da duende.
No, le saludamos a Walter Fuentes que vino de visita. También está ahí Sergio Campos y Belén. Le mandamos a los tres saludos y gracias por haber venido. En realidad, Belén lo viene a marcar de cerca a Matías, ¿viste? Ella cree que vienen chicas acá, pero bueno.
Ya se fueron, se fueron las chicas.
Ya
obvio.
Se fueron, ya se fueron, sí, me la quedé tranquila.
Sí.
Ajá. Ah, dice que lo hace para marcar de cerca
la voz.
A mí. Claro, sí,
sí.
Está bien, está bien.
Te mandan una espía.
Un mandato, claro. Te mandan una espía. Ay, ¿cómo se?
Ay, qué ruido que estamos haciendo,
sí,
esto.
Es como que además se hace más ruido que en el otro estudio, ¿puede ser?
No, me parece que antes no lo escuchabas porque había tanto barullo que...
Capaz.
Sí, entre todo el quilombo que había, pasaba desaparecido el ruido del...
Desaparecido.
Desaparecido, sí, sí. Desaparecido.
Che, les recordamos que minutos nomás a las 9 de la noche va a estar...
¿Quién?
Esperamos. El Nono Rock, acá en los estudios de la 90.1, deben estar por llegar. Espero que no vayan allá para la Saavedra. Yo creo que les dije que tenían que venir acá. Pero la verdad que no estoy seguro.
Por las dudas, tendrías que chequear esa información.
¿Es muy rockero el Nono que viene? Mi Nono es rockero.
Es una banda, chicos, no es.
Ah,
es un Nono.
Pensé que era un Nono que rockeaba.
No, no, no.
Puede ser.
Puede ser. ¿Por qué no? Forever.
Vamos a rockear un poco con Guasones. No, no, no. Vamos a elegir otra cosa porque venimos muy, muy de ese lado hoy. Ponete de Rem. En realidad no vamos a rockear, sino que nos vamos un poco más
meloso,
más pop.
Dale.
Pero este tema es medio rockero, de los de Rem viejitos es medio rockero.
Pero podemos bailar abrazados igual.
Es el final del mundo, sí, y no nos importa, algo así se llama la canción, está muy buena. Vamos a
escuchar. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. And burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motor. Step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. as we know it. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Que sí sé que en el barrio la gente vive en su mundo, y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. El público, algunos se enternece y se entrega. Entonces por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común.
Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Claro, es así.
Es así.
Cuando la gente se está bañando, no puede hacer una entrevista.
Algunos,
es medio difícil.
Algunos sí, ¿eh? Sí, depende. Yo me imagino.
Algunos patinan como si estuvieran enjabonados cuando hacen entrevista.
Sí. Che, ¿renunció?
Ah, sí,
no, Cristian dice que nos vayamos a bañar y hagamos el programa desde el baño. Porque ahora
yo
tenemos
dije
ducha.
Fui lo primero acá que vi cuando entré. Tengo esa cosa yo de las mudanzas, o cuando voy a una casa en vacaciones, lo primero que miro es el baño.
¿La revisás toda? Ah.
El baño.
El baño, bien. ¿Por qué?
No sé. Es algo así, una costumbre, no sé.
Che, nos llegó un mensaje al 1561540359.
¿Qué dice?
Dice, hola, soy Vargalló. ¿Pueden pasar Ruta 76 de Alma Fuerte? Vani, ¿no querés jugar a la mamá y al papá conmigo?
Vargalló dice.
Sí.
Sí, me confirmé con Vargalló yo.
¿Ah,
yo,
sí?
Yo, sí.
Bueno. De ahí, ahora va.
¿Ahora se entiende todo?
Está bien. Bueno.
¿Renunció?
¿No te bautizó en el mar?
En el mar, sí. Sí, porque gustaba con un poco más lo tradicional, así como lo más contacto con la naturaleza.
Ah, sí. Contacto, pero con la,
con
aclara,
la naturaleza.
Aclara.
Con la naturaleza.
Igual era una amiga de una era una amiga de la infancia.
No,
de,
igual ya se desmintió. La, o
el
sea, la amiga de la infancia.
De Moreno.
O no, es, ya aclaró. Aclaró que.
¿Qué?
Dijo que sí, que estaba con esa mujer, y inclusive llegué a escuchar que presentó la renuncia, que no sabían si lo habían aceptado todavía.
Bien, convengamos que lo más sano que le puede pasar a un cura es estar en pareja con una mujer. O sea,
sí.
Convengamos a esto del celibato, por un lado, sí, genera un montón de controversias y no es sano.
Sí,
no
la iglesia y los medios habitualmente... como que se buscan el escándalo, ¿no?
Sí.
En este caso no hubo reflexión al respecto, como no la hay, con respecto al celibato, que es una cosa bastante antinatural. Y cuando hay casos de pedófilos o por el estilo...
Se esconden,
¿no? Sí, se tratan de esconder.
La propia iglesia lo esconde y paga mucho dinero para esconder, y el traslado
sí,
del
mismo
propio cura...
Hay un libro muy bueno, no recuerdo el nombre, pero que es de tres curas que cuentan sus historias de amor.
Argentino.
Sí, tres curas argentinos. Que la iglesia les ofrecía el traslado a otra ciudad si ellos no reconocían al hijo que iban a tener con una mujer con la que salían, y se trasladaban a otro lugar. Les mantenían el cargo, la iglesia se hace cargo de mantener a ese niño y de que vaya a la escuela y todo, y que tuviera un ingreso, digamos, la madre, pero ellos tenían que negarlo.
Le compraban el amor.
Y bueno, estos tres curas que escribieron el libro, en los tres casos, obviamente se
negaron
y dejaron la iglesia. Cosas que pasan en la iglesia católica, apostólica romana.
Sí, que deben pasar en la mayoría de las religiones.
No, porque hay otras religiones que permiten que los líderes, los pastores, lo que sea, se casen, tengan hijos, formen familia.
Bueno,
es un poco más sano.
Sí, igualmente, qué sé yo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por más que permitan eso, digo, hay muchas falencias más que son propias.
Sí, bueno, pues podemos hacer una crítica sobre las estructuras. O
sí. Y además, mucha cosa que se armó, digo, a posteriori, ¿no? En la iglesia, esta idea del celibato y demás, habría que arrastrar un poquito de dónde viene todo eso. porque quizás tiene más que ver con algo. ¿Qué me están cortando?
No, ¿con qué tiene que ver? Pará.
No, que tiene que ver con una cosa armada de la iglesia, como el...
No, que... Matías, ¿con qué tiene
con
que ver?
Con una mentira de la iglesia, chicos, con eso quiero decir.
¿Vos decís que Jesús no dijo eso? Idea, ¿De dónde claro, sacas toda esa información, Manny?
Yo hablo con Dios.
Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas.
graficaunder.com.ar 4644-5556 Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Otro sueño frustrado de El Nono Rock, que está llegando. A ver,
se
mirá,
puede ver desde acá.
Puedo
desde
mirar
ventana.
Para afuera y
para
saber
acá,
si están llegando.
Se van de allá, acá.
Che, es acá, chicos. ¡Ey! ¡Acá! Se fueron. Cristian, anda a buscar lo que se fueron para otro lado. Habrán ido a buscar algo fresco para tomar.
Ahí tenés un palo, Cristian, por si no quieren venir. Firma en el muro, Jorgelina, y nos pone: quiero la remera de Hecatombe. La viene pidiéndose bastante, Jorgelina. Alguien se copa y mete la mano por mí. Vamos, che, me van a pagar en cuotas el aguinaldo. Necesito ropa y un sindicato. Docente, Jorgelina.
La remera se la podemos conseguir.
Déjame, ¿puedo meter la mano yo por Jorgelina?
Sí, está ahí, se la llevamos. Que la venga a buscar, mejor dicho.
Acá está, la tengo.
Se la podemos conseguir, la remera. Ella. El sindicato, sí, en todo caso, complicado. Que no sé si es trabajador de educación, que se afilia a alguno, o y si no le gusta, bueno, es lo que hay.
¿Así? ¿Tan así? ¿Tan así?
¿Cómo se hace? No sé, yo no soy trabajador de educación. No sé cómo se hace. ¿Eh?
¿Te afiliás o no te afiliás?
Te puedes comunicar al teléfono de la radio 1561-540359. Ya no queda la remera porque, bueno, la han pedido.
Ya está. Quedan, sí, nada más. Pero un montón.
Dividís.
Un montón. Dividís también. Un montón.
O podés llamar al otro número. ¿Te lo acordás, Vani?
Déjame ver si puedo. A ver, 4908066.
Sí, pudiste. Te lo acordaste, pero en realidad estaba tapado. Por eso no lo...
Me iba a acordar igual, te juro.
No lo veías. Ahí están llegando los chicos del Nono Rock, que están invitados para hoy con instrumentos. Vamos a escuchar mientras llegan y nos acomodamos y nos empezamos a presentar aquí otro tema de la banda, así nos vamos poniendo en clima.
Llenada de nuevas memorias, cobrará las huellas pasadas. En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche.
Ahí está haciendo su ingreso al estudio de FM Moreno Federico, uno de los integrantes del ONU. Y los otros chicos, Fede, te están persiguiendo. ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasó? Espera. Vamos a acomodarnos un poco.
Vamos a hacer un poco de ruido. Total, yo estoy muy ruido todo el programa, así que.
Un poco más. Sí, compartimos el micrófono.
Ahí está.
Hola.
Ahí.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches al programa. Y bueno, estamos acá, vamos a hacer un poco de música y a presentar lo que estamos haciendo, los temas que tenemos, cómo nos formamos, nuestra historia y hacer unos temas para que escuche la gente y algo de lo que ya grabamos.
Hace 4 años están tocando, me decías.
Y nos formamos hace 4 años más o menos. Y bueno, salió de los proyectos así de la cabeza de alguno, de mi caso desde mío y de Ezequiel, que es el guitarrista.
Uh-huh. ¿Vos, bueno, qué, vos qué haces en la banda? ¿Qué?
Y yo toco el bajo.
Bajo.
Pero me inicié más que nada en el tema de escribir las canciones.
Mira, ¿son todos conocidos del barrio?
Sí, nos conocíamos hace rato y bueno, tuvimos una última incorporación que fue el baterista, que entró hace poquito y bueno, es el que nos está haciendo la segunda hora. Y también se integró bien y bueno, pudimos hacer la banda que estamos presentando ahora.
Que estamos escuchando.
Sí, sí. Que es el último demo, lo grabamos con él. Así que no, quedó bueno y se integró bien, estuvimos. Nos acomodamos bien y bueno, las fechas van saliendo a medida que nos van ofreciendo y a medida que...
Ahí llegan
chau.
Todos, mira.
Y ahí están,
sí. Todos juntos.
Me dejaron bueno, a mí y yo soy el...
¿Cómo sale esto cuando se inicia una banda, no? Me imagino que se empiezan a juntar, empiezan a tocar entre ustedes, en la casa de alguien. ¿Cómo llegan a ponerle el nombre a la banda? ¿Cómo fue esto de ponerle el Nono?
Se llama en la casa del Nono.
No, fue el nombre a veces no se sabe muy bien. Por ahí yo tengo un tío mío que vive en Mendoza que le dicen el Nono y lo habré tenido en algún momento en la cabeza y se lo habré propuesto a los chicos y quedó. Pero es como que algo que como que quedó ahí que no se sabe muy bien de dónde salió el nombre. Pero salió. Y bueno, salió de más que nada de la idea de hacer canciones, de mostrar, de componer, de que cada uno, lo que tengo yo en mi cabeza y lo que tiene Ezequiel, y lo que tiene el Pi, que está acá.
Buenas noches,
¿qué tal? Buenas noches.
Y bueno, salió de ahí, de la idea de mostrar canciones. Y salió de ahí,
sí,
bueno, y eso
es con...
expresarnos y salió algo bueno. Pudimos hacer los temas que teníamos en la cabeza y los pudimos grabar, o sea, entre lo que podíamos y bueno, salió algo bueno.
Bueno, ahora que hay más gente en el estudio, ya podrían presentarse cada uno y decir qué función cumplen en la banda. Eso si quieren acercarse.
Cerrala, Mariana, cerrala.
Ahí está.
Cerrar
la puerta.
Mamá.
Los efectos, cerrar la puerta.
Bueno, ahí lleva alguien. ¿Alguien más por ahí?
Yo soy Cristian, Pil, soy el vocalista, el cantante, ladrante.
Hola, bueno, yo soy Johnny, el que toca la batería, el que intenta tocar. Un beso a todos los que están del otro lado.
Ezequiel en guitarra.
Y bueno, yo ya me presenté.
Ya lo presenté.
Federico en bajo. Y bueno,
empecemos. Muy bien, y entonces. El Nono Rock en el estudio de F. Moreno Aguafuertes. Y nos contaba recién Federico que hace 4 años están tocando con la última incorporación aquí del psicobaterista. ¿Cómo fue la evolución de la banda en estos 4 años?
Bien, siempre lo tomamos con calma, siempre lo tomamos sí. Como grupo de amigos que nos juntamos para tocar, hacemos lo que nos gusta en la medida que nos dan los tiempos, porque no nos damos el gusto de vivir de la música todos, entonces, y es bueno porque hacemos lo que nos gusta, somos amigos, compartimos guitarreadas, asado, y eso hace que bueno, que haya una conexión que no, en 4 años jamás tuvimos una discordia, un problema, que yo sé de otras bandas que los hay, nosotros no, no.
¿Cómo se logra eso? Porque digo, es muy común en un grupo de gente que se ve bastante seguido, digo, en las bandas, de empezar a discutir cosas y no tener esos roces.
Claro. Bueno, parte del respeto y de la tolerancia, de decir, bueno, respetar la idea del otro. O sea, en mi caso particular, una vez había un tema que a mí, yo decía, este tema vamos a hacer. Listo, fuimos, lo hicimos porque respetamos cada uno la decisión del otro. Listo, bueno, se hace. Y a la gente le gustó. A la gente le gustó. Entonces, todos ponemos cada uno su aporte. Y bueno, y sale, gusta porque bueno, nos respetamos entre nosotros. Aparte, esencialmente somos amigos antes que se forme la banda. Hay una conexión que hace que las cosas salgan bien, sea positivo siempre. Eso es muy bueno.
Sí, de todo dentro de, o sea, un perfil bajo, o sea, no somos, qué sé yo, las veces que tocamos no fueron demasiadas como para que tener una que los 4 años sean de pura trayectoria, ¿no? Tuvo sus altibajos.
Me contabas que era como algo más bien intermitente, ¿no?
Sí, algo como que iba saliendo, pero yo creo que a medida que esas veces que tocamos y pudimos mostrar lo que hacíamos, había una buena respuesta de gente que no conocíamos. Nosotros no somos de ir a llevar gente de que no eran todos nuestros amigos y llenar un boliche, qué sé yo, de amigos nuestros, ¿entendés? Que no iban a dar una respuesta que ya le íbamos a conocer. Entonces era gente que tocamos para, qué sé yo, 30, 20, pero que eran personas que no nos conocían y que nos daban una buena,
¿seguro?,
una retroalimentación.
¿Acá en Moreno hace cuánto tocaron?
Una vez hace 2 meses.
Dos meses.
O sea, imagínate la intermitencia que tiene.
No, igual digo.
Sí, no, sí, no, sí, sí. Acá en la fiesta de una radio de acá y nos invitaron y salió bien. Tuvimos una buena respuesta hasta el día de hoy y nos siguen comentando de ese día lo que fue la fecha esa. Y estábamos contentos.
Grabaron un demo. ¿Cómo fue la experiencia esta de estar grabando un demo?
Y
linda, interesante, fue más que nada para escucharnos nosotros desde afuera, porque una cosa es estar ahí y otra cosa es escucharse grabado. Y bien, fue lindo. Ya grabamos 2 demos, ya grabamos también el segundo. Y bueno, pero bien, es lindo porque bueno, uno se escucha y ahí puede ser autocrítico y bueno, ir puliendo detalles, ver qué es lo que sale mal, qué es lo que no. Pero es lindo y vamos a ir por un tercero ahora, pero ya vamos a encarar, vamos a apostar un poquito más arriba, vamos a hacer algo un poquito mejor.
¿Tienen ganas de hacer un disco?
Sí,
algo bien.
Sí. O sea, estamos tratando de apostar ya un poquito más en serio, en base a la respuesta de la gente, que cuando vamos, tocamos, hay una buena respuesta en la gente. Tenemos nuestra página, o sea, tenemos el Facebook, y la gente está contenta, apoya mucho. Entonces, bueno, tenemos ganas de apostar un poquito más en serio, más fuerte a esto. No, en serio, porque en serio lo tomamos siempre, si no, no lo haríamos, de hecho, pero bien.
A la hora de pensar un show, digo, ¿qué cosas ustedes tienen en cuenta? Por ejemplo, no sé, en sonido, no sé si ustedes piensan en vestuario, en montar una escenografía. Digo, hay muchas bandas que tienen esto, digo, ¿ustedes cómo encaran esto de pensar el show?
Y lo primero que hacemos es la lista de temas. La armamos bien, elegimos bien los temas que vamos a hacer. La mayoría somos todos temas nuestros y los ensayamos, los los revemos, lo hacemos todo para que ese día estemos tranquilos. No digo que salga perfecto ni que el sonido sea espectacular, pero que suene bien, que nosotros toquemos tranquilos y salga algo joya, que le guste a la gente, de la tranquilidad que sale de nosotros. Si nosotros estamos nerviosos y le mostramos intranquilidad o nervios, obvio que no vamos a tener una buena respuesta.
Ahora, yo quiero preguntarles algo, porque hablan de tranquilidad, sí, y todo. Y después, cuando escuchamos la música, un rock and roll así furioso, sí, que está buenísimo, ¿no? ¿Cómo conviven esos dos perfiles de ustedes?
Nosotros, o sea, sí, tomamos todo con tranquilidad, todo, y a la hora del show, y medio tocando las dos preguntas, claro. No nos preocupamos tanto en lo que es vestuario, apariencia, cada uno va vestido como quiere, todo, sino que vamos, y tampoco, si bien hay ensayo, todo, no nos tratamos de enfocarnos en, cada uno pone garra y sentimiento en lo que hace, o sea, yo no soy el rey de la afinación, sin embargo pongo garra en lo que hago, vamos, más que nada, que es la energía que uno transmite en lo que hace.
Yo creo, para mí en parte, ¿no? Nosotros a veces decimos, nos vamos equivocados, por ahí pasa algo. Pero no te lo puedo explicar, porque cuando nosotros estamos ahí, nos agarra ese flash, viste, que no me importa si está ahí Robbie Williams, que esté viendo, no importa. Nosotros tocamos como si fuese que estamos, o no, como estamos en mi casa, viste, si nos equivocamos, seguimos igual, si nos equivocamos ni se dan cuenta, gente, porque la remamos como podemos. Claro. Es eso nada más, es medio raro esto, aunque no tengamos mejor cantante. Exactamente, sí, actitud, obvio.
Tanto sea en una guitarreada de esquina con amigos, como arriba de un escenario, lo tomamos de la misma manera. Y ponemos lo mejor de nosotros y tratamos de transmitir eso, la energía que uno transmite. La gente no se va a acordar cómo estabas vestido, sino
claro,
en que le pegó la canción que vos hiciste.
Yo voy toda vida.
Eso es lo que buscamos.
Yo cuando voy a veces a tocar voy toda vida con los rockeros, nada que ver. Pero claro, ¿viste? Me mira, viste, como diciendo, ¿viste que viene a sacar plomo este pibe? Se equivocó de claro, pero se equivocó el lugar, acá no es monumental, nada. Entonces no, yo cuando voy me pongo a tocar lo que me gusta, lo que quiero, y la gente no se fija en la ropa, nada, se fija en escuchar como la gente.
Hay como un perfil, decís vos, de rockero, entonces, que no convive con esa idea.
Claro, exactamente. A ver, yo tiro más, o sea, este cumbiero viene acá, no tiene nada que ver. Pero
si no, cumbiero.
Claro, el pibe chorro, este. Nada, pero no pasa nada, nosotros no nos fijamos en nada. Lo único que a veces nos preocupamos no es en vestuario ni nada, sino en que esté la batería a veces, que es lo principal. Porque si no, te toca con un tapá. Eso nada más.
Acomodar los cables.
Claro, exactamente, nos fijamos que esté la batería nomás.
Vamos a escuchar un temita musical y regresamos. Veo guitarras, así que van a tocar. ¿Qué tema vamos a escuchar del segundo demo que tienen?
Y de mí, el mío, que de mi caso, el que más me gusta es Un Vistazo.
Vamos con eso, bueno, entonces.
El tema que habla mucho. Recuerdo cómo pasó todo.
Las frases hechas están bien hechas.
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otros, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso.
Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
En Aguafuertes estás escuchando La banda invitada de la noche.
Seguimos en Aguafuerte, siendo las 9:30 pasaditas. Con nosotros está el Nono Rock. Y están todos con sus instrumentos, sus gargantas preparadas. Bueno, acá falta la batería, pero con toda la onda apoyando.
Sí, bien.
Vamos a escuchar entonces a los chicos tocando algo de su último demo.
Este sería el primero.
¿El primero?
Se llama El Bohemio.
Muy bien.
Y bueno,
todo suyo.
Espero que les guste.
Sería feliz, no habría motivos por qué luchar. Si toda la gente me pudiera escuchar, sería más fácil que piensen en mí. Si camino siempre la misma dirección, el viento se llevaría mi felicidad. Si cada paso que doy lo vas a encontrar, si las sonrisas que robo las quieren borrar. Música. invito a más. Y me angustia la tristeza de no verte jamás. Si cambiara de modo mi forma de ser, sería más fácil poderme olvidar. Si dejo mi firma en algún lugar, si dejo un recuerdo en alguna mujer, me iré despacio sin ver para atrás. Para dejar todo igual, para dejar todo igual, para dejar todo igual, para cuando quieras volver.
El Nono Rock en Aguas Fuertes. Escuchamos El Bohemio, ¿es así? Muy bien, del primer demo. Chicos, ¿cómo es? Me decían, ¿no? Que hay como una cosa de respeto que se mantiene mucho en la banda, algo como democrático, por lo que entendía yo también. ¿Cómo es el tema, el momento de componer un tema? ¿Quién lo presenta? ¿Son todos? ¿De armarlo?
Armarlo. Bueno, generalmente, música se carga Ezequiel, que es, bueno, de ahí el que más clara la tiene con el tema música. Las letras, en su gran mayoría, salen de Chicho, que tiene ese don de todo lo que le pasa hacerlo canción. No solo las canciones que tenemos, sino las montañas de cuadernos que tiene escritas en su casa, tiene esa facilidad. Y después, bueno, hay algunas letras también mías, pero son las menos. Sí,
son buenas.
Y bueno, pero sí.
O sea que el armado es de todos. Digo, por ahí viene alguno y dice, che, miren, yo pensé esta canción. Bueno, a ver, vení, le ponemos música. Digo, el trabajo es de todos, o uno viene con una propuesta y dice, bueno, para mí es así, ¿no? Y se cierra.
No.
Así como dijiste primero.
Como dijiste primero, viene alguno, escribí esto y bueno, y se busca y se lo hace canción. Sumo, si hay alguna modificación, alguna sugerencia, se acepta, pero no, o se acepta o no, o se cambia o no, pero lo amoldamos entre todos y siempre sale bien porque a la gente le gusta. Cuando estamos arriba del escenario, ahí es donde se ven, ahí claro. En la cancha se ven los pingos, dicen, y bueno, ahí es donde.
Y ustedes decían que bueno, que por ahí era como medio intermitente el laburo y no tocaban mucho en vivo, o hacía bastante no tocaban. ¿Por qué esto? ¿Por una cosa de la banda o por el tema de que esperan a que los inviten o los espacios son menos en Moreno? Digo, es algo que es un constante en las bandas.
No, es cuestión de tiempo. No, invitaciones hay muchísimas, sobran. Es cuestión de tiempo, de problemas personales de cada uno, o sea, qué sé yo. Caso de Chicho tiene horarios rotativos, claro, por ahí le toca trabajar un sábado, un domingo, de día, de noche, y así todos tenemos nuestras cuestiones, claro. que a veces impiden, pero por eso no lo tomamos, o sea, tan de lleno, o sea, hay cosas que lo van relegando, pero.
Y bueno, digo, al escuchar el Nono Rock se ve mucho la influencia de este rock que hacen, sí, con mucha energía y muy potente. Las influencias de cada uno, en base a lo que hablábamos recién, ¿no? El que hablaba un poquito del perfil del rockero. Las influencias de cada uno, ¿cuáles son? En cuanto a música, ¿no?
Y mira, en mi caso es muy complicado. Siempre que me hacen esta pregunta es muy complicado porque yo te escucho de todo. A mí la música me tiene que transmitir. A mí la música me transmite algo y yo capto una energía que me mueve, me moviliza, me gusta y escucho desde montones de cosas, no solo rock, escucho un Sabina,
Héroe del Silencio, te puedo hablar de Mississippi, Redondo, hay montones de bandas que son totalmente diferentes y a mí me movilizan mucho. Entonces no me puedo definir con un estilo, porque la letra me tiene que transmitir algo y la música para que a mí me guste, pero no me define.
¿El resto?
Y bueno, en mi caso me gusta rock internacional, ponele, me gustan los Doors, acá de Nacional, La Renga y Redondo, pero yo por ahí me encierro más que nada en lo mío, ¿viste? Por ahí escucho muy por afuera la música, pero más trato de yo crear la mía. Y para que tomo un poco de cada una, de cada estilo, de cada letra, algo, tomo algo y yo voy creando lo mío. Y esa es mi influencia, lo que va saliendo de mi cabeza, y por ahí me encierro en eso.
Claro, por ahí el armado de lo tuyo desde cosas que capaz que ni te das cuenta de otros músicos.
Sí, las tomo de muy afuera. No soy fanático, muy fanático de alguna banda, como cualquiera. Por ahí a alguna edad sí, a alguna determinada edad
sí,
son muy fanáticos. Pero en este momento escucho todo y como dice él, te tiene que transmitir algo y me tiene que brotar a mí ese algo, me tiene que hacer brotar lo que a mí me gusta, que es escribir las canciones.
Yo... bueno,
cagamos.
Yo tengo chorra. Esta banda que para mí lo más porque bueno, a mí siempre me gustó Callejero, La Renga, esas cosas, y yo cuando toco con estos pibes siento que bueno, como si fuese que toquen ellos, porque son una masa tocando, por lo que ven ustedes, vos lo que ves acá, los que escuchan lo demás, pero yo también tengo banda de cumbia, ¿viste? Yo canto en una banda de cumbia y bueno, me gusta toda la música, escucho todo, tango, lo que sea. Yo creo que todo pibe que le gusta la música siente lo mismo, así cantando tango, cantando cuarteto, lo que sea.
Sí, importa el estilo.
Sí, importa el estilo, bueno. No importa, el músico es así. Yo la batería, como que descargo todo ahí, ¿viste? El que descarga todo ahí a los golpes soy yo. Capaz que me dice, para ellos sigo, ¿entendés? Pero eso lo que me gusta es eso, que no importa nada, me gusta expresarme ahí en eso.
Buenísimo.
Y me debo un minuto a mandar saludos porque me van a matar. Son dos personas nada más. Dale, a Patricia, que era la que estaba conmigo antes, una chica. Y Alejandro, sí, y a Alejandro, bueno.
Y al actual.
Yo creo que sí, no sé. Y al actual Alejandro fue porque.
Y a la que tienen hablante. Ah, son tres.
Mamá, Luquetti. Y a Alejandro, un pibe que bueno, está conmigo en el grupo ese de cumbia, que le mando un saludo grande. Muchas gracias por todo.
No.
Sí.
Bueno, yo en este momento no estoy haciendo lo que yo hago, es música nomás, me enfoco en lo que yo quiero hacer, en lo que está en mi cabeza, pero en su momento siempre me impactó Stevie Ray Vaughan, siempre lo tengo ahí arriba, pero intento, como decía Chicho, intento estar siempre con lo que tengo adentro mío y lo
saco. No pegarse a nada, claro.
Claro, hacer más o menos hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, lo que me imagino, lo vuelco a la guitarra y de ahí se lo sí. Arma bien y después se los presenta a los chicos y así hacemos las canciones, digamos.
Bueno.
Buenísimo. ¿Te parece, Vani, sí, que los escuchemos un ratito?
Dale.
Más a los chicos?
¿Con qué vamos ahora?
Bueno, dale, vamos a hacer un temita, Corriendo a Oscuras se llama.
Tiene una presentación.
Sí, es un temita que salió ahí un día vagabundeando, que crucé un maratonista muchacho de la zona de Moreno, Cristian Reboa se llama, que es corredor y es no vidente. Y bueno, y yo estaba tan al pedo ahí, quemando mi tiempo, y lo vi y dije, bueno, se merece una canción. Y bueno, ahí se la hicimos. Y bueno,
la verdad, muy buena la canción.
Salió esto y bueno, vamos con Corriendo Oscura.
Que te vi, yo con un paso quemada mi tiempo, me prometí escribirte una canción, porque tu espíritu corría como el viento. guerrero de la vida. Bendito sea tu temperamento, que el destino cegara tus ojos, no resultó para ti un impedimento. Inamovible en tu decisión de ganarle esta carrera a la vida, corriendo a oscuras dándole ventaja, ganaste en la primera línea de partida. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza, Dios de la mano te guía en tu carrera. Con tanta luz algunos somos tan ciegos, sin poder ver la verdadera esencia. Andar la vida no es lo mismo que vivirla, y vos la vivís viendo bien claras tus metas. Busca mi canción, que el mundo se estremezca, que tu ejemplo enseñe a ganar una partida, que te conozcan, orgullo nacional, Cristian Reboa, ejemplo de la vida. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza, Dios de la mano te guía en tu carrera. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza, Dios de la mano te guía en tu carrera.
Siguen acá en el estudio de Agua de FM Moreno, en Agua Fuertes, los chicos del Nono Rock. Chicos, se nos termina el programa, pero bueno, les queríamos agradecer por haber venido, por haber compartido su música este ratito con nosotros. Gracias. ¿Tienen alguna fecha próxima?
Estamos organizando algo.
Muy bien.
No está definida la fecha, pero sí pronto les vamos a hacer llegar la fecha exacta.
Perfecto. Y entonces les propongo que nos dejen una vía de contacto, que le dejen a la gente que está al otro lado una vía de contacto para que esté al tanto de sus movimientos.
Y en el Facebook nos pueden buscar por el Nono Rock, todos juntos, ¿sí? El Nono Rock, estamos ahí. Están las fotitos ahora de los cuatro. Y después por el Sonar, sonar.com.ar, barra el Nono. Ahí están los temas.
Buenísimo.
Los que están en el demo y bueno, los que escucharon ahora y los que otros más que quieran escuchar.
Bueno, les queremos pedir igual un tema más antes de. De irnos para cerrar.
Bueno,
¿sí?
No hay problema.
¿Hay alguno más?
Bueno, vamos con uno de esas complicaciones cotidianas. Motores y Mujeres se llama. Vamos con eso. Escucha bien amigo y préstame mucha atención. Yo nunca fui de todo de la comparación, pero es que hay ciertas cosas que no puedo comprender. ¿Cómo puede tanto un auto parecerse a una mujer? Motores y mujeres, disgustos y placeres, y siempre que los montas explotas de placer. Y no es que yo lo diga, solo es cuestión de pensar. Cuando andan mal seguro te van a hacer renegar, pero cuando andan bien nunca podrás imaginar lo rápido y lo lejos que te pueden llevar. Motores y mujeres,
disgustos y placeres, y siempre que los montas explotas de placer. Escucha bien, amigo, y préstame mucha atención. Yo nunca fui devoto de la comparación, pero es que hay ciertas cosas que no puedo comprender. ¿Cómo puede tanto un auto parecerse a una mujer? Motores y mujeres, disgustos y placeres, y siempre que los montas explotas de placer. Y no es que yo lo diga, solo es cuestión de pensar. Cuando andan mal seguro te van a hacer renegar, pero cuando andan bien nunca podrás imaginar lo rápido y lo lejos que te pueden llevar. Motores y mujeres, disgustos y placeres, y siempre que los montas explotas de placer.
Aguafuertes.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la posta en un lugar en el que está dejado de lado, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo.
One, two, one, two, three, four.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras...
Siendo las 9:53 empezamos a despedirnos de este primer programa de Aguafuertes en el nuevo estudio, en la nueva casa.
Si querés mandar mensajes.
BFM Moreno. Llega un mensajito al 1561-540359. Muy bueno el Nono Rock. Se escucha muy bien en vivo. Saludos, Claudia.
Bueno, muchas gracias.
Gracias Claudia. A Claudia por estar escuchando y por mandar el mensaje.
Vamos a estar seguramente subiendo en estos días al Facebook las fotitos que nos sacamos con el Nono Rock, así que ahí...
Atenti.
Y vamos a empezar a subir fotos de nuestra nueva casa, que estamos tan contentos.
Por eso traje la cámara hoy, ¿no? Porque había méritos, había buenas razones para traer la cámara, sacar un par de fotos y ponerlas ahí.
Y hoy había cuatro músicos tocando, nosotros pudiendo estar adentro del estudio.
Sin tener que saltar a nadie para salir o entrar.
No, dejando la puerta abierta para que entre.
La gente que por ahí no conocía el estudio anterior debe estar diciendo, ¿estos chicos de qué están hablando? Claro. ¿Dónde transmitían antes? ¿En una caja de zapatos? Y más o menos, sí.
De botas, eran una caja de botas. Un poquito más grande, más grande. El zapato.
Más larga.
Bueno, esto ha sido...
Podemos jugar la escondida acá un día, porque hay muchos cuartos.
O el cuarto oscuro.
Bueno, no se puede apagar esa luz. El cuarto oscuro no va a poder ser porque dejamos de transmitir si apagamos la luz.
Va a ser una denuncia al aire.
¿Qué electricista, hijo de perra?
Qué guacho que sos.
¿Viste cuando prendés el ventilador y se prende la luz?
Bueno, a mí una vez me pasó... pero a mí, que no soy electricista, estuve poniendo el timbre en una casa de las que yo vivía, de las cuales me mudé, y lo puse mal, y vos prendías la luz y el timbre sonaba todo el tiempo.
Apagaba la luz
y el timbre dejaba.
Eso es muy insoportable.
Después lo arreglé, obviamente, ¿no?
Arreglaste con un palo, ¿no?
No estaba ni la luz ni el timbre. Después anduvo la luz y anduvo el timbre, che. Buenísimo. Uno se da maña, va aprendiendo. Con la electricidad es complicado, hay que tener mucho cuidado porque te quedás ahí fulminado. Como dirían los gauchos de Morado.
Y en esto de aprender está bueno que nos vamos encontrando y vamos relacionando y aprendiendo con el otro, ¿no? Esto de venir acá a hacer cositas está bueno. Yo aprendí de que es muy difícil hacer un revoque de la ventana en la parte superior.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
El abajo también costó, el de los costados también costó bastante.
Pero bueno, seguimos acá en Irigoyen 77, todavía... Seguimos dándole trabajo a esta FM Moreno, así que los invitamos a aquel que quiera venir a trabajar, ¿no?
Sí, y desde ya que el espacio es grande y vamos a estar seguramente realizando en el futuro, no digo mañana, pero en el futuro actividades, porque tenemos un parque grande que también vamos a poder aprovechar, no sé, hacer programas con público, hacer alguna movida con bandas acá, alguna obra de teatro, digo, da para muchas cosas este espacio y lo vamos a aprovechar, obviamente.
Nos vamos despidiendo entonces hasta la semana que viene en la operación y puesta en el aire Matías Salamoni.
En la coordinación de aire y producción, Cristian Vecchio.
De este lado de los micrófonos, el señor Darío Atardo.
La señorita Vanina Vargas.
Mariano Zurita.
Y el señor Víctor Castro.
Gracias. Nos despedimos cuando nos encontremos el próximo sábado a las 19 horas, acá en el estudio número 1 de FM Moreno.
Nos vamos con Todos Tus Muertos a hacer un poco de pogo al parque de la radio con Adelita.
Pogo, dale, dale.
Si me equivocara otra vez, si me olvidara de cuánto te amé, la alegría en este día cuando puse tu alma mía la última piedra sobre el cajón. Si me enamorara otra vez, si me olvidara de cuánto gasté, no te olvides mía, de buscar con alegría la foto en el fondo de aquel cajón. Si me enamorara otra vez, si me olvidara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me equivocara y otra vez, no te olvides, vida mía, de pensando la alegría, la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me dio cara de ti otra vez, ya que viviendo este día cuando pasó tu alma mía, la última piedra sobre ti.
Dígale despierto lo que le pasa, que muere el agua, muera en la brasa.
I am no feeble.